La semana pasada predicamos y usamos 50 y pico de versos para la predicación, pero hoy tenemos una décima parte de versos que vamos a usar. Y vamos a hablar, como siempre, sobre Jesucristo, que es nuestra primera y única opción, ¿verdad? Y vamos a hablar de un hombre que escribió cosas maravillosas, que escribió muchos de los salmos. Su nombre es David. Y vamos a usar como base un texto que a mí me llama mucho la atención, que está en el Salmo 34:9, y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Escúchelo bien, hermano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que vamos a hablar de cosas que pasaron, hermano, a David, y cómo las afrontó, confiando y dependiendo de Dios. Y vamos a usar como texto bíblico de Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a coger los versos del 1 al 5. David había sido nombrado ya por Dios que iba a ser el próximo rey. El profeta Samuel ya había ido y lo había ungido por rey. ¿Por qué? Porque el rey actual que estaba, Saúl, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y esto es importante que entendamos: cuando Dios llama a alguien a ejercer una posición, hay que hacer la voluntad de Dios. Y Saúl se había desconectado de las cosas de Dios, y después que amaba tanto a David, que cuando tenía ese espíritu malo a donde él, David cantaba cánticos espirituales, y él sentía un gozo tremendo. Después que David representó al pueblo de Israel, representó el ejército de Israel, y tuvo un combate con Goliat, un hombre que todos le temían, un hombre alto, fuerte, bueno, mírenme a mí, un hombre alto, un hombre fuerte, lo venció, pero para la gloria de Dios. Y después de todas estas cosas, la gente empezó a cantar que si Saúl mató a los miles y David a los 10,000, óigame, este rey que había allí, que ya Dios lo tenía en la lista para desecharlo, porque ya había ungido a David, cogió celos. Hermano, los celos son terribles. Los celos matan a las personas. Pierde uno la confianza, pierde uno todo cuando tiene celos. Así que este hombre, Saúl, estaba de momento actuando como rey, aunque ya David había sido llamado, empezó a perseguir a David. Empezó a perseguirlo, no lo dejaba quieto porque los celos no le dejaban funcionar. Cuando una persona tiene celos, se pasa pensando en eso, se pasa haciendo cosas en la mente y no atiende las cosas que debiera darle mayor importancia. Así que David, ¿qué hizo? Huyó. David seguía peleando, David seguía dando testimonio de que Dios estaba con él, Dios lo acompañaba en todas las batallas que habían, y David salía vencedor. Dios seguía poniéndolo en gracia, en gracia. Y dice el verso 1 del capítulo 22 de Primera de Samuel, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Fue a parar a una cueva, ¿verdad? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Él estaba huyendo. Dicen que era una cueva inmensa. No se sabe si fue una cueva preparada por el hombre o fue una cueva natural, pero era una cueva que le daba cabida a muchísimas personas. Y David, huyendo de Saúl, temiendo por su vida, fue a parar a esa cueva. Un verdadero líder, hermano, tiene una cualidad, y es que atrae lo mejor. Hay que salir de la condición que estamos en, que estamos, para pensar en Cristo, porque cuando estamos en Cristo las cosas son mucho mejor. Así que cuando David se fue de allí, se fue a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Pero no se queda ahí, vinieron solamente ellos, no. Miren lo que sucede el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Un grupo heterogéneo, ¿verdad?, que incluía la familia. Y yo pienso que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos caído en uno de estas, de esta descripción que da de las personas que le siguieron. Y esto es importante, hermano. ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David? Que cuando fue a esa cueva huyendo, la gente empezó a seguirlo. Primeramente su familia. Quiere decir que él hizo un trabajo excelente con su familia. Él dio testimonio en su familia y atrajo a su familia. Hay mucha gente que quiere atraer a la familia para Cristo, pero no da testimonio. Y dice: si él no da testimonio, ¿cómo yo voy a seguir a alguien que no da testimonio? Cuando usted quiera hablarle a su familia, dé testimonio de que verdaderamente conoce a Cristo. Así que los primeros que lo siguieron fueron sus familiares. Después le siguió un grupo de personas, los endeudados, los afligidos, tantas personas. Y yo he estado en ese grupo, hermano. Y yo pienso que todos los que estamos aquí hemos estado en ese grupo. Hemos estado afligidos, hemos estado sufriendo, estamos pasando por cosas. Muchas de ellas no las entendemos. Pero David tenía algo. David tenía algo bien importante que hacía que las personas lo pudieran seguir. Cuando el líder, hermano, consigue eso y que la gente pueda seguir a Dios a través del líder, hay victoria. ¿Quién sabía eso? Hay victoria. Fueron allí poco, siguieron llegando. ¿Cómo fueron llegando? Poco a poco, ¿verdad? Fueron llegando hasta que se convirtió en un grupo de 400 o más personas, de los cuales le llamaron los valientes de David. Y eso se supone que sea la iglesia de hoy en día, que seamos los valientes de Cristo, los valientes de Cristo, que hemos venido aquí con problemas. Casi todos los que estamos aquí hemos venido con problemas. Me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. No puedo hacer esto, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo vida, no tengo esto. Como dicen en refrán, éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? Pero este hombre tenía algo. Este hombre tenía algo, David. Y lo podemos ver con los salmos. Y yo quiero leerle un salmo. Usted escucha, después yo le digo cuál es. Pero yo quiero leerle un salmo que a mí me llamó la atención. Y lo escribió David mientras estaba en la cueva. Y él dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Se sentía que estaba en la cárcel. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es el corazón de él. Él nunca dijo: estoy aquí, me están siguiendo. Mira, vaya, como tengo ya más de 400 personas, la cueva se ha llenado porque yo estoy aquí. No, hermano. Él le daba la gloria a Dios en todo lo que hacía. Y es importante que nosotros entendamos, hermano, que todo lo que tenemos, todo lo que somos en Cristo Jesús, no es porque nosotros nos los hayamos ganado, es porque Jesucristo se lo ganó en la cruz del Calvario. Y debemos vivir dándole gracias a Dios. Él se encontraba en una cueva, se encontraba perseguido. A veces nosotros nos encontramos con un buen trabajo, con un buen carro, con una buena casa, y se nos olvida darle la gloria a Dios. Preferimos compartir más con el mundo que compartir con Dios. Hay que estar agradecido de Dios. Hay que vivir para Dios. Hay que la gente sepa cuánto nosotros amamos al Señor. Los que estaban allí estaban descontentos de la vida, pero decidieron en su corazón buscar a David, porque sabían que en David estaba la presencia del Señor, que en la voz de David estaba el corazón de Dios. Así que si miramos esto, lo vemos como algo negativo. Lo estaban persiguiendo, se tuvo que ir a una cueva, pero dentro de todas las circunstancias negativas que habían, Dios le dio victoria. Y yo quiero que escuchemos esto, hermano, que dejemos la queja avanza y empecemos a usar la alabanza. No importa lo que estemos pasando, le demos la gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? En que si nos pasa cualquier cosa hoy, dejamos este mundo, oiga, estoy bien claro, sabemos para dónde vamos. Sabemos que vamos a pasar una eternidad con Cristo. El mundo no sabe para dónde va. El mundo no sabe quiénes son. El mundo mide en todas las cosas por cuánto tengo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así el mundo mide las cosas, pero en el cielo se miden diferente. ¿A quién tienes en tu vida? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Es Cristo el primero en tu vida? Convierte la queja en alabanza. Empieza a buscar a Dios. Yo estoy seguro que todos, mire, yo he pasado momentos difíciles en mi vida, bien difíciles, pero me he agarrado de Dios. Y yo digo, yo no te suelto, Yo no te suelto. Yo he estado en esa cueva, hermano. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos estado en esa cueva. Hemos pasado por momentos difíciles y estamos pasando por momentos difíciles. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros como verdadero y como poderoso gigante y nos defiende. Y nos defiende. Así que la gente cuando empezó a ver a David, David, hermano, alababa a Dios de una manera especial. La mayoría de los salmos son escritos por David. David fue el que inventó la mayoría de los instrumentos de cuerda de esa época, porque David era un adorador. Y Dios está llamando a la iglesia para que seamos adoradores, hermano. Porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios no te quiere que las manos levantadas. Mira, yo lo que me está pasando. No, hermano, Dios te quiere dar gracias, Señor. Que en medio de lo que estoy pasando, tú estás conmigo. Señor, y mis ojos no están mirando a las cosas malas. Mis ojos están mirando a ti. Tengo mis ojos puestos en ti, Señor. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y sigo a Cristo. Y quiero saber cada día más de Cristo. Y a lo mejor la cueva de Adulam es tu casa. A lo mejor la cueva de Adulam es tu trabajo. Pero Dios está llamando a la iglesia a que salgamos de esta situación de queja, de autocompasión. ¡Ay, bendito! Mira lo que me pasa a mí. Dios quiere que nos levantemos, que miremos al cielo de donde viene nuestro socorro y digamos, Señor, te necesito. Ven a mi vida. Lléname. Estoy hoy pasando, estoy en tierra desconocida. Dejé mi familia donde estaba, pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo, tengo a Cristo, tengo a Cristo. Dile al que está al lado tuyo, tengo a Cristo. Y debemos, hermano, llenarnos de la presencia del Señor. Y cuando hay un gobernante alejado de Dios, hermano, una de las cosas que pasan es que el pueblo sufre. Gobernante alejado de Dios. En estos días nos enteramos que en Sudamérica, al que cojan predicando y hablando de Dios en uno de los sitios, en uno de los países de allá, va preso. En Bolivia, sí, Evo Morales, hermano. Aquí trataron de hacer lo mismo. En Texas, una alcaldesa quiso que toda predicación que se fuera el domingo tenían que pasársela a ella y tenía que pasar por las manos de ella y que ella entendiera que no estaba, que estaba a favor de lo que ella creía. Hermano, estamos viviendo momentos difíciles. La iglesia está viviendo momentos difíciles en parte, pero es el momento para que la iglesia se alce. Es el momento para que en vez de orar 2 minutos como hacemos, oremos más. Es momento para leer más la palabra. Es momento para dar testimonio que no importa lo que estemos pasando, Cristo está con nosotros. Nos enfermamos. A veces vienen cuentas grandes. A veces viene esto. Dele gracias a Dios. Por lo menos tenemos vida. Por lo menos podemos trabajar, por lo menos podemos buscar su rostro y tenemos tiempo para todo menos para el Señor. Es tiempo de que pongamos las prioridades en el lugar correcto. Para mí, primero, Cristo. Para mí, primero, Cristo. En cuanto yo le dé más importancia al mundo y a las cosas del mundo, me alejo de Dios. Me alejo de Dios. Y en vez de estar caminando hacia Dios, estamos caminando de espalda al Señor, hermano. Y Dios nos quiere. Caminando con Él, no importa dónde estemos, que estemos en la cueva, que estemos pasando la difícil. Yo siempre digo esto, a veces nosotros no nos ponemos a pensar de lo corto que es la vida aquí en este mundo, hermano. La Biblia dice de 70 años y lo más robusto, 80, por eso yo estoy comiendo. Voy a coger 10 años más. La vida aquí es corta. Corta, mire, 70 años pasan. Rápido, 80 también. Mi mamá llegó a 103. Oiga, no llegó a 103, llegó a 103 contenta, alegre, espiritista hasta más no poder. Casa hacían reuniones espiritistas cada miércoles, de espiritista. Pero Dios le dio un hijo que conoció a Dios. ¿Quién me estoy yendo? Dios le dio un hijo y ese hijo la llevó a ella a Cristo. Ese hijo llevó a su papá a Cristo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Y yo tengo la esperanza, porque yo le creo a Dios que he de verlos en el cielo. ¿Qué me estoy yendo? Los vi sentados en una mesa de espiritismo, pero sé que los he de ver en el cielo, glorificando a Dios y cantando aleluya y gloria a Dios, porque hay un corito que dice, en el cielo todos cantan aleluya. ¿Qué dice? Así que vamos a estar aleluyando allá arriba, cantándole a Dios, diciéndole cuánto le amamos. Mire esto, yo quiero explicarle esto. Si no hubiese sido por Jesucristo, nadie hubiese conocido a Pedro, nadie hubiese conocido a Juan, nadie hubiese conocido a Jacobo, nadie hubiese conocido a los 12 apóstoles, hubiesen dicho que eran pescadores, nadie los hubiese conocido. Se dieron a conocer porque siguieron a Cristo de todo corazón. ¿Cierto o no es cierto? Pablo hubiese sido un pescador más. Mateo, un tax collector, dando clases a lo mejor en el IRS. Pero siguieron a Cristo. Y podemos leer todas las cosas que Cristo hizo en su vida. Todas las cosas que Dios hizo en la vida de David, aunque estaba en una cueva, aunque estaba siendo perseguido. A veces nosotros, ay bendito, a mí lo que me pasa, que si yo estoy mal, mire, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Tengo fuerza, tengo vida. Todavía puedo arrodillarme. Ay, yo no me puedo arrodillar. Pues siéntese y ore sentado. Es que tampoco me puedo sentar. Pues párese. Pero alabe a Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a llenarnos de la presencia de Dios, hermano. La persecución, las pruebas, nos deben acercar más a Dios. Y si usted sabe una cosa, las pruebas y la persecución nos preparan para algo mejor. ¿Quién sabía eso? Nos prepara para algo mejor. El hermano Guillermo me dijo que quería leer hoy Juan 8:7. Digo, pastor, no me las lea todas, déjeme a mí algo. Bueno, le voy a dar un texto. Juan, Evangelio de Juan 8:7. Hermano Guillermo ya lo encontró. Hoy trajo la Biblia. La de Wolver. Con razón no la encuentro. Bueno, vamos.
Amén, pastor. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Porque hay mucha gente, hermano, ¿usted sabe qué? Que dicen, yo soy bueno, y mira qué es lo que está haciendo. Mira qué es lo que está haciendo. Y siempre estamos con el dedo apuntando, hermano. Aún dentro de la iglesia, en vez de orar por alguien que está haciendo algo malo, estamos... Aquel, mira qué es lo que hizo, mira qué es lo que hizo, mira qué es lo que hizo. Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nosotros no estamos libres de pecado, pero tenemos el camino expedito, claro, libre, para buscar a Dios. Un día sí y el otro también. Todos los días de nuestra vida, hermano. No dejemos que el mundo nos convenza. No dejemos que el mundo quiera abrazarnos y nos asfixie. Vamos a buscar al Señor que tiene la vida. Y no cualquier vida. Vida eterna. Ah, pero tú fuiste esto, tú fuiste aquello. Tú lo has dicho, yo fui. Pero ahora soy un siervo de Dios. Yo imagino que así dijeron los valientes. Tú estuviste endeudado, tú estabas triste. Sí, pero ahora conocí al verdadero Dios. Y ahora estoy en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Estoy en victoria en Cristo Jesús. Y nada, ni nadie me va a apartar de Dios. Y mire lo que hizo David para que usted vea. El corazón de un hijo hacia un padre. Y se fue David de allí de a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Dios puso en su corazón que cuidara a sus padres, y que si él no podía estar de momento porque estaban las cosas y tenía que huir, que estuviera bien. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Esto es en el verso 4 del mismo capítulo que empezamos, del capítulo 22 de Primera de Samuel. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Así que David dijo, en la cueva voy a estar, mis padres a lo mejor no pueden soportarlo, pero los llevó a Moab. ¿Por qué los llevó a Moab? Yo les voy a explicar por qué los llevó a Moab. Porque David viene de la línea de Ruth. ¿Se acuerdan quién era Ruth? Amén, la moabita. Era de la familia de David, los llevó allá para que lo cuidaran. En lo que él supiera lo que iba a pasar en la cueva de Adulán. Se preocupó por sus padres. Se preocupó por sus padres. Amén. Así que Dios obra por senderos misteriosos. El Dios de nosotros es un Dios grande. El Dios de nosotros es un Dios maravilloso. El Dios de nosotros. Y mire, qué otra bendición David tenía en el verso 5 del capítulo 22 de Primera de Samuel. Dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. David contaba con el profeta Gad. El profeta Gad tenía una relación con Dios, que Dios le hablaba. Hoy en día hay muchos profetas que se hacen llamar ellos profetas, y de profeta no tienen ni un pelo, porque el profeta que Dios llama, palabra que dice, palabra que se cumple. Hoy te dice, mira, Dios te va a dar 1,000,000 pesos si tú das 1,000 pesos. Y vienen a los 3 meses y dicen, mira, yo di los 1,000 pesos y ahora estoy pelado. Ah, porque tú no tienes fe. Qué fácil. Qué fácil. Ahora tú, como tú no tienes fe, pues no se cumplió. Así todo el mundo es profeta, hermano. Los profetas son de Dios, vienen de Dios. Todavía hay profetas que hablan, hermano, la palabra de Dios. Y hay que estar, ah, pero yo me acuerdo, pues lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que trae conocimiento. La Biblia es la que nos da consuelo. La Biblia, hermano, gloria a Dios. Ay, pastor, pero es que el Antiguo Testamento yo lo leo y quedo peor de lo que estaba.
Déjeme explicarle algo. Yo hace como 2 años pregunté quiénes han leído la Biblia completa. No lo voy a preguntar hoy, no se asuste. ¿Quiénes han leído la Biblia completa? Y 2 o 3 personas levantaron la mano. Y dije, bueno, vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento? Y como 4 o 5 personas levantaron la mano. Y yo dije, pero ¿cómo decimos que amamos a Dios y no queremos saber lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y no queremos que Él nos hable? Bueno, pues entonces empezamos a leer la Biblia, hace 2 o 3 años atrás, verso por verso. Ya leímos el Nuevo Testamento y yo creo que 2 martes más terminamos el Pentateuco. Hermanos, hemos estado leyendo la Biblia y explicando la Biblia. Pero, usted sabe una cosa, no viene casi nadie. No viene casi nadie. Y le dice, pero ¿cómo es posible que digamos que queremos que Dios nos hable, que queremos conocer la Biblia? Y cuando damos la oportunidad, la mayoría brilla, pero es por su ausencia. Cuando nos interesamos, mire, yo me convertí en una iglesia que me quedaba casi a 2 horas de casa. Y yo no faltaba un culto. Le voy a decir más. Hoy en día por ahí dice la gente, no, las iglesias deben, usted debe ir a una iglesia que le quede por lo menos lo más lejos a 6 millas de su casa. No, hermano, no, usted va a la iglesia que le llene, que la palabra de Dios le llene su corazón, su vida. Usted va a una iglesia donde usted pueda ver a Cristo Jesús. Usted va a una iglesia donde usted se alimente de la palabra de Dios. Y tenemos la oportunidad y la mayoría de la gente la desprecia, hermano. La mayoría de la gente desprecia. Antes, y no hace mucho, se daban 2 cultos a la semana. El domingo se daba por la mañana y por la tarde o por la noche. Y, hermano, y todos los cultos llenos. ¿Quién se recuerda eso? Amén. Mira, aquí 4 personas que se acuerdan de eso. Hoy en día, y damos un culto por la noche, no viene mucha gente. Ahora me pregunto yo, ¿quiénes aquí no hemos hecho algo por lo cual tenemos que arrepentirnos? Yo pienso que todos. En esta época todos iban a la cueva de Adulán. Ahí está el Señor. Ahí hay un siervo de Dios. Un siervo que canta, y cuando canta, hermano, nos eleva hacia el cielo. Cuando canta, trae un gozo a nuestros corazones. Nosotros cantamos los domingos por la mañana, cantamos en todos los cultos, pero la idea no es que usted cante, la idea es que cuando usted cante, usted adore a Dios. La idea es llevarlos a ustedes a que adoren al Dios grande y verdadero. No es que cantemos bien. Óigase en su casa a ver si usted canta bien. Pero venimos a adorar a Dios. Levantamos nuestras manos en señal de entrega. Cuando usted va por la calle, y yo he dicho esto 1000 veces, Gloria me dice, no lo digas más que ya lo saben de memoria, pero una vez más me afecta. Usted va por la calle, le pone un revólver en la espalda y le dice, entrégate, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las manos levantadas es señal de entrega. Así que cuando usted está en la iglesia y esté adorando al Señor, el Señor se entregó por usted en la cruz del Calvario. Usted levanta las manos. Señor, me rindo a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Dios está esperando que su pueblo se rinda a Él. Dios está esperando que levantemos nuestras manos al cielo y le digamos, Señor, ven a mi vida. Lléname. Lléname.
Lléname, necesito tu presencia. No podemos decir que somos cristianos si no anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos si estamos más pendientes al mundo y a las cosas del mundo. ¿Dónde hay actividad del mundo? Allí bajo, ¿dónde hay actividad de la iglesia? ¿Cuál escojo? ¿Una moneda? ¿A dónde vamos? No, hermano, si usted ama al Señor, Cristo tiene que ser el primero en su vida. Mire, si usted supiera en su corazón lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que tomó el lugar que usted no podía hacer y que Él murió por usted para que pudiéramos ir al cielo. Todos los que estamos aquí, por nuestros méritos, nadie podía ir al cielo. Nadie. N-A-D-I-E. Nadie podía ir al cielo. Pero Jesucristo dijo, yo voy a la cruz del Calvario. Yo voy a dar mi vida por el mundo, de manera tal que todo aquel que confíe en mí y crea en mí tenga la vida eterna. Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y nosotros no estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Va para la iglesia, bueno, déjame ver si me sobra tiempo. Imagínense que Cristo hubiese dicho eso. Va para la cruz, no, espérate, ahora no, déjame ver si me sobra tiempo. Dios está llamando cristianos que le sirvan a Dios de corazón. Que le sirvan a Dios de corazón. Que busquen al Señor hoy, mañana, siempre, un día sí y el otro también. Que cuando usted camine, usted despide un olor a Cristo. Porque usted camina con gozo. Usted camina, la gente dice, mira para allá. Y usted va gozándose, gracias Padre, gracias Señor. Te alabo, te glorifico, pero ¿qué sucede con hoy en día? Usted ve a los tinelles con los pantalones acá abajo, subiéndose los pantalones, porque si es cierto o no es cierto, lo ve manejando y... Hermano, con los pantalones acá... Que los vean y usted dice, ¿qué es esto? Hermano, Cristo nos pide nuestra vida. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a decirle al mundo con nuestra vida que Cristo vive en mí. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Dice, Señor, yo necesito escuchar tu voz. ¿Quién se ha enamorado aquí una vez, alguna vez en su vida? Especialmente los casados. ¿Qué es lo más que le gusta a usted cuando esté enamorado? Hablar con... Porque hoy en día no le dicen ni la muchacha. Habla con la jeva. Allá mi jeva me está dando instrucciones de que estoy cogiendo mucho tiempo. Hoy en día, hermano, si lo más que le gusta es hablar con su novia, eso no está mal. Pero primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Cuando Dios envió a Jesucristo y estaba muriendo en la cruz del Calvario, usted sabe quiénes estaban en su corazón y en su mente. Usted. Usted. Él murió por ti. Él murió por mí. Él murió por ti, Él murió por mí. David dijo, no dijo, me voy, no quiero saber, se fue a una cueva. Y David tenía algo, y era la presencia de Dios. Y la gente dijo, yo me voy con él. Y allí aprendieron. Y lo primero que debemos enseñar es que seamos adoradores. Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores. Yo amo, digo, yo oro, dice la gente. Pero hay una diferencia entre orar y adorar. Pastor, no entendí. Yo se lo voy a explicar más fácil. Hay una diferencia entre mirar y admirar. ¿Quién me entendió ahora? Pues hay una diferencia entre orar y adorar. Pastor, yo no sé adorar. Y es verdad, hay muchas personas en la iglesia que no saben adorar. Adorar es cuando tú te quitas y eres el Dios en tu vida. Y tú vives agradecido, con tus manos levantadas a enseñar. Yo me imagino que eso era lo que pasaba en la cueva. Yo hablo con ustedes y me imagino estar en la cueva con David hablando de todas estas cosas. Alzar las manos. Cuánto te amo, Señor. Gracias. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias por los hijos que tú me has dado. ¿Cuántas personas hay orando para que Dios le dé un hijo, hermano? Y pasa el tiempo y no lo tienen. Y nosotros tenemos 2, 3 y 4 hijos. Y no los atendemos como Dios espera. ¿Cierto o no es cierto? Vamos a la cueva de Adulam. Vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a vivir para Dios. Y no dejemos que nada ni nadie nos interrumpa nuestro caminar con Cristo. Y que ese olor fragante a su presencia, que cuando nosotros hablemos con alguien diga: tú hueles diferente. ¿Qué perfume es ese? Ese perfume no lo venden aquí. Ese perfume viene del cielo. ¿Y cómo se consigue? A través de adorar a Dios, a través de buscar a Dios. ¿Y dónde tú estuviste? Yo estuve en la cueva de Adulam con David y aprendí eso. Yo he estado con el Señor y he aprendido eso, que Dios está buscando adoradores. Fíjense, no dice trabajadores, dice que Dios está buscando ¿qué? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes quieren ser adoradores como el Señor está esperando? Se pueden poner en pie si quieren, y si no también. Pónganse en pie los que quieran ser adoradores. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos convierta en adoradores. Aleluya. Santo, 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 hermano. Yo les he cogido el tiempo y tengo Santa Cena. Pero yo sé que ustedes son complacientes con el Señor y conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a las personas que se han puesto en pie, Señor amado. Ellos sienten en su corazón, Señor, ese deseo de buscarte, mi Dios amado. Sabemos que tú no te escondes de nadie, Señor, que tú estás para aquel que te busca, Señor. Pues entonces pon en nosotros, Padre, ese deseo de buscarte, ese deseo de llenarnos de ti, ese deseo, Señor, de que tú vivas en nosotros, Señor, y que tú estés con nosotros todos los días, Señor. Llénanos de tu presencia. Pon en nosotros, Padre, el querer como el hacer, Padre. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Que cada día que vivamos sea un día de adoración, un día de alabanza, un día de gozo contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.